Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos están escuchando. Mi nombre es Marcelo Temperini y estoy tomando momentáneamente el control de este Secure Podcast en nombre del gran Emiliano Pisitelli, que en esta ocasión no nos está asistiendo en esta jornada, al cual le mandamos un gran saludo como siempre. Pero estamos en este capítulo número 62, y sí, estoy acompañado, en principio, por el señor Maximiliano Soler. ¿Cómo estás, Maxi?
¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos por ahí? Todas. Un placer estar de vuelta en otro episodio del Secure Podcast. Este episodio también especial, se viene con sorpresas. Ahora, de a poquito, vamos a ir contando de qué se trata, y bueno, ya van a ir, a medida que pasen estos minutos, segundos, enterándose las novedades también. Sí, pero muy contento de estar acá nuevamente.
Dale, gracias Maxi, como siempre, por estar, porque tenemos un plantel diezmado en esta ocasión de todo el equipo que ustedes ya conocen de Secure Podcast. La presentamos a ella, a nuestra nueva incorporación, nuestra flamante incorporación. Tendríamos que hacer un video, viste, como el Inter de Miami cuando lo presenta a Messi y algo así. Que es Marcela Pallero, una especialista histórica ya en nuestro país, en Argentina, de seguridad de la información. Que nos va a estar acompañando desde este capítulo en adelante, siempre y cuando pueda, por supuesto, para debatir, para comentar, como venimos haciendo en todos estos capítulos, sobre temas de seguridad. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias, en este caso Marcelo, Maxi, muchas gracias. Por eso, no quiero decir nada, a Chicho, a Marcos y a Emiliano, que ahora no están, pero que ya me dieron la bienvenida. Les agradezco mucho por la invitación. Creo que somos un poquito complementarios cada uno, así que ampliando la visión acá, les agradezco y espero poder aportar desde mi lugar. Gracias.
Muchísimas gracias a vos por sumarte en este proyecto, en este desafío que es Secure Podcast. Y lo tenemos a él, ya para presentarlo, a nuestro invitado estrella, a nuestra carta escondida, que es el señor, una persona que conozco hace muchos años, el señor Maximiliano Macedo, analista en informática aplicada, especialista en seguridad ya con muchísima trayectoria, con mucho conocimiento en incidentes de ransomware, que es algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Señor Macedo, ¿cómo le va?
¿Cómo andan muchachos? Bueno, Marce, que te veo hace poco porque estuviste ahí de viaje. Marce, que hace muchísimos años que también nos venimos viendo, pero también en congresos, con una pandemia por medio. Y bueno, y a Soler, que diría que lo conozco casi de chiquito, hace muchísimos años. Y bueno, compartimos el nombre y también la pasión por la seguridad de la información. Así que bueno, un gusto poder estar de vuelta en el podcast y bueno, poder colaborar con lo que uno trabaja, que bueno, que tiene que ver con estas cuestiones de los incidentes.
Bueno, ahí ya Maxi nos adelantaba un poquito de qué se va a tratar el episodio de hoy, que tiene que ver con el reporte de los incidentes de seguridad, que es algo que ya lo venimos trabajando y conversando en episodios anteriores, que podrán escuchar creo que es el número 60 que hablábamos de reportar o no reportar, que también ha traído mucho feedback ese capítulo imperdible. Pero en este caso, Marcela nos va a contar un poco de una nueva decisión administrativa que salió en Argentina, que tiene que ver con este tema, y que le voy a tratar de conversarlo durante el día de hoy.
Bueno, sí, la idea era charlar de este nuevo, en realidad esta es una disposición que la saca la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, y es un procedimiento para reportarles incidentes a nuestro CERT nacional, nuestro equipo de respuesta ante incidentes nacional. Esto salió ahora hace poquito, el 4 de julio, fue publicado en el boletín oficial, y responde en realidad a la decisión administrativa, que es una norma un poquito más amplia, ¿no? La decisión administrativa del 2021, donde ya se pedía la obligación de reportar incidentes por parte de los organismos de la administración pública al equipo de respuestas nacional. Entonces, en esta nueva disposición están brindando características de la información que debería ir a la notificación, están dando un poquito el marco de gestión que hace, ¿no?, el equipo de respuesta a incidentes con esos reportes. Publicaron una taxonomía, digamos, una clasificación a priori de los incidentes, que bueno, ahí tenemos unos temas para charlar, y más vos, Marcelo, con tu expertise de delitos, Maxi, con los Maxis, con la experiencia en temas de ransomware y otro tipo de malware. Y en particular, también se da algunos pasos, digamos, se da una orientación si el incidente es un delito, algunas características sobre la evidencia. Y bueno, en la página del equipo de respuesta a incidentes, CERAR, también hay información como para reportar si es un delito o no el incidente. Y bueno, y acá empiezan por ahí los algún tipo de discusión o debate que se puede abrir respecto precisamente de esta clasificación, ¿no? Ahí estábamos Bien. Hablando, porque figuran temas como cuestiones de odio, ¿no? Entonces, bueno, en principio, los incidentes, que son eventos no deseados por definición, que afectan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, también, digamos, esto es en el contexto, ¿no?, de gestión de incidentes a nivel nacional, ¿no? Eso es importante.
Sí.
En un proceso de gestión de incidente dentro de una corporación, probablemente hay cosas que no figuren, ¿no? Es diferente la visión que tiene que ver, que se toma a nivel nacional, de lo que podría Bien. Ser una gestión de incidente interna de una empresa, ¿no? Y más dependiendo del tamaño de la empresa. Pero bueno, esto también, en su momento cuando salió, a mí me parecía que otro de los temas, o sea, primero, una mirada positiva sobre esta información para que sea más clara qué es lo que se tiene que informar y para qué sirve esta información, ¿no? Para qué es, cómo se debe reportar. Pero por el otro lado, y creo que por ahí podemos coincidir, que le falta un poco la vista o la mirada de protección de datos. Este era otro tema, ¿no? Porque bueno, así como los incidentes pueden ser delitos, digamos, los incidentes pueden afectar datos personales.
Claro.
Y en temas de regulación, digamos, los dos grandes temas fuertes en esto, precisamente, por un lado es el tema de delitos para investigar a los culpables, y por el otro lado es la protección de los datos de personales en términos del cumplimiento de la ley vigente, ¿no? Ni hablemos del proyecto, pero bueno,
sí.
Ley vigente que también tiene una notificación de incidentes, y bueno, creo que es una oportunidad, bueno, no digamos perdida, pero desaprovechada, como para haber puesto ahí también algo de protección de datos. No sé cómo lo ven.
Sí, yo creo que, a ver, en esto que vos decías, Marce, y también contándole a la gente que nos está escuchando, en el punto 4, cuando entren a chusmear un poco de qué se trata esta resolución que le estábamos hablando, que es la resolución 3 del 2023, si la quieren buscar, es información pública, totalmente accesible. El punto 4 que habla sobre la taxonomía y clasificación de incidentes de seguridad, les cuento que es una tablita que tiene tres columnas, que primero dice clasificación, y tiene algunas categorías como contenido abusivo, y después tenés en la segunda columna, en el tipo, dice, por ejemplo, spam, manifestaciones de odio, abuso sexual infantil, contenido sexual. Y bueno, y después tenés la tercera columna que tiene que ver con la descripción, que está claro de qué se trata este contenido. A veces uno tiene que hacer como un esfuerzo un poquito para pensar, bueno, ¿por qué un incidente de seguridad que me afecte podría contener este tipo de contenidos? A mí se me viene a la cabeza algo que un estudio que hicimos hace algunos años junto a Cristian Borghello, que era el de viagra.gov.ar, en donde habíamos analizado varios servidores de la Administración Pública Nacional que en su momento eran vulnerados y que eran utilizados para tener publicidad sobre Viagra dentro, por ejemplo, de portales de CONICET. Entonces, entiendo que en realidad el incidente de seguridad, primero es porque hubo un acceso indebido y hubo una modificación de la integridad de los datos. Pero bueno, que la publicidad sea de Viagra o que la publicidad sea o que haya contenidos de manifestaciones de odio, no sé en qué va a sumar, en qué diferencia puede hacer en relación a la respuesta. Digo, esto yo lo pienso desde, no sé, nosotros formamos parte de un equipo, ¿no?, de contingencia o de recuperación ante un incidente de seguridad. ¿En qué nos suma este tipo de datos? A mí no me queda del todo claro. Sí, mirá, creo. Sí.
En particular, te digo en su momento cómo se gestionaban algunos incidentes, por ejemplo el de Fiji, ¿no? Digo sí. Porque particularmente no recuerdo temas de pornografía infantil o de abuso sexual, mejor dicho, ¿no? Abuso sexual infantil. Sí. Pero puntualmente, cuando se trabaja con el phishing desde la gestión de incidentes, en un sitio que aloja contenido uh-huh. malicioso, phishing o malware, una sí. página de phishing o malware, lo que se hacía desde los equipos de respuesta a incidentes era contactar al CERT de referencia que podía llegar hasta ese host, y lo que se hacía era comunicar que ahí había un contenido claro. malicioso, ¿no? Y en este caso, para mí es lo mismo, el contenido malicioso puede ser una página de phishing, puede ser un malware que esté alojado, o puede ser contenido de abuso sexual infantil. En ese sentido, la información que se envía es que el que está hosteando está violando los términos y condiciones. Claro,
pero está en manos de un tercero, ahí la información. O sea, vos estás notificando para que se comuniquen con ese host, para que alguien tome alguna acción.
Exacto, para el dueño del host.
Claro.
¿Se entiende? Porque el dueño sí. del host es el que puede validar sus términos y condiciones.
Sí, 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 sí.
Digo, y eso vale tanto, otra vez, para alojar, para cualquier sitio que esté alojando malware, que esté alojando phishing, cualquier tipo de, o que esté alojando esto, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, la capacidad que tienen los equipos de respuesta a incidentes es muy rápida, ¿no? Porque la comunicación entre los CERTs es rápido. Y los CERTs con los proveedores de hosting también suelen ser rápidos.
Sí, suelen tener comunicación.
Exacto, en términos de... entonces, esta me parece una vía... a mí siempre me pareció, no sé, entiendo que ahora es mucho más dinámico todo, uh-huh. bueno, porque cuando trabajaba hace más de 10, no tanto, pero como 8 años, un poco la dinámica era esa. Y me parece sí. que mantener ese tipo de herramientas, ¿no? Obviamente no es totalmente efectiva, porque uno apela a que alguien conteste del otro lado, a la gestión del dueño del servicio de hosting, para hacer valer esos términos y condiciones. Claro. Y además el aviso, ¿no?, de que eso puede, o sea, que debería resguardar la evidencia.
Claro, para algo puede llegar a pasar. A mí lo que se me ocurre también es que sirva a los fines estadísticos, porque creo que muchas de las funciones tienen que ver con esto, decir, bueno, ¿qué tipo de contenidos maliciosos, por ejemplo, son los que, no sé, los atacantes están depositando y demás? Le doy la palabra al señor Macedo y después al señor Soler, que quieren participar.
Sí, respecto de esto de tener otros tipos de reportes, como, bueno, manifestación de odio, abuso sexual infantil, puede ser que dentro del organismo público no tengan una persona especialista en, no sé, en tratar la evidencia digital o en ver cómo abordar rápidamente una cuestión de odio que se está dando dentro de su organización. Entonces quizás podría funcionar, lo estoy pensando en voz alta, el ser como un intermediario con la fuerza local para coordinar y que intervenga rápidamente y de manera efectiva para, por ejemplo, recolectar la evidencia digital y aislar el equipo que esté enviando o produciendo material de abuso sexual infantil. Lo mismo que con cuestiones de odio, no sé, tiene que hacer una baja en Twitter o en Instagram o en Facebook y no sabe cómo realizarla, quizás podría tener una asistencia del CERT de cómo realizarla de forma efectiva. Y podrían ser quizás hasta cuestiones más automatizadas. Y coincido con Marce en esto de que está bueno que se empiecen a recolectar estadísticas de los incidentes, porque nosotros hace un montón de años, en 2014, empezamos a recolectar a través de Odila lo que eran los distintos tipos de delitos que había en toda Latinoamérica, y sería muy interesante que por lo menos el CER se encargue de tener una estadística de lo que pasa con los organismos públicos. Así que me parece desde ese lugar algo que estaría bueno si funciona. Que también en esto son buenas decisiones, está bueno el instructivo de este procedimiento, el tema que tenga la difusión necesaria para que llegue a las personas que lo tienen que utilizar.
La ejecución. Licenciado Soler, lo escuchamos.
Tomando ahí un poco lo que decía mi tocayo ahí, Max, me parece que está buena la clasificación y ese es un poco lo que se le pide siempre, ¿no? Los CER, los organismos públicos que reciben tantos emails o se ponen en contacto con la gente que, bueno, que después anualmente o por cuarto o trimestre y demás se pongan a disposición estos reportes y que esos reportes permitan entender a la comunidad en general, a las sociedades u otros gobiernos, en qué estado están, ¿no? ¿Para dónde va la tendencia? ¿Cómo ayudar a protegerse? Las empresas tomen las medidas necesarias. Y por otro lado, el tema de la clasificación que estaba leyendo ahí, el informe, es un anexo, digamos, ¿de dónde viene esto? Que tiene cuatro niveles de riesgo, ¿no? Cuatro niveles a considerarse que son, bueno, el más bajo es bajo, medio, alto y crítico, y es, bueno, al revés como lo estamos por ahí acostumbrados nosotros más, las personas que vivimos informático, el 1 es bajo y el 4, digamos, es el crítico, y automáticamente esto venía a la cabeza, que si dentro de un reporte, digamos, o dentro de lo que es clasificación, y a su vez el tipo, clasificación, digamos, es el mismo nivel, no es el nivel de criticidad, sino el nivel de a qué organismo, perdón, a qué grupo pertenece, y después hay un tipo específico, quizás esto sirve como disparador para involucrar a otros profesionales que estén, digamos, disponibles y colaborar también en la causa. Por ejemplo, esto lo de odio automáticamente cae en nivel medio, pero también hace una salvedad, digamos, este anexo, que menciona que obviamente cuando gestionamos riesgos, los riesgos pueden ir cambiando. No es lo mismo que alguien esté haciendo un hating, claro, digamos, generando odio de forma única, a que sean, no sé, miles de cuentas generando misinformación o generando noticias fake y lo que sea, ¿no? Con un fin. Recordemos que estamos cerca de elecciones y esto también podría darse. No es lo mismo 10 cuentas a 10.000 cuentas, ¿verdad?
Sí, tal cual, Maxi. Marce, te escuchamos.
Sí, en particular, un tema con la clasificación de la criticidad, ¿no? Que, ¿cuál es el tema con la criticidad? Digo, que por sí solo un malware, digamos, puede ser o no puede ser grave, ¿no? Esto depende del activo al que afecta, ¿no? Digamos, este podemos tomarlo como un procedimiento, digamos, como el primer procedimiento de reporte de incidente. ¿Por qué? Digo, yo estuve trabajando con estos temas otra vez, o sea, estuve trabajando con estos temas cuando trabajaba en el CER y después cuando estaba trabajando en el Banco Central, ¿no? Vos tenés que saber cuán crítico es dependiendo de qué activo afecta. En este caso tenemos un CER nacional, lo que deberíamos estar mirando es cuál es dentro de la Administración Pública Nacional el activo los activos, las organizaciones críticas, los sistemas críticos para el país. ¿Por qué? Porque, digamos, un malware por sí no necesariamente es crítico o depende del odio. El odio siempre es, si yo puedo insultar a alguien con un, hacer un insulto y no digo más nada, y eso puede ser malo, o puedo realmente amenazar y acosar, y entonces eso sí es muchísimo. Digo, en los umbrales de criticidad son un tema complejo. ¿Por qué? Porque además implica un relevamiento del Estado a nivel, digamos, con autoridad para hacer esa clasificación de sistemas o de organismos, ¿no? Y no me estoy metiendo con el tema de infraestructuras críticas, simplemente estoy hablando desde la Administración Pública Nacional. O sea, una cosa es que un malware, un ransomware en AFIP, que un ransomware en algún sistema menor del Ministerio de Turismo, ¿no? Entonces, para dar criticidad, ahí el punto es saber al activo que afecta. Por supuesto que eso requiere un nivel de madurez en ciberseguridad que por ahí todavía nosotros no estamos teniendo. y esto lo digo con mucho cariño, pero la verdad es que para decir cuándo un incidente es crítico tenemos que saber cómo afecta, ¿no? Y acá lo que están dando es un nivel de criticidad para el mismo incidente en sí. Entonces eso por ahí es un poco, digamos, está mostrando un nivel inicial de madurez. Sí. Pero otra vez, siempre es mejor que nada.
Fíjate, Marce, que esto que vos mencionás es un poco lo que intenta explicarse con el nivel de impacto. Pasa que dentro de la guía a nivel de impacto se le da medio párrafo y para la gente que no lo está viendo, les contamos que cuando habla de criterios para notificación, dice, la notificación inicial de los incidentes de ciberseguridad se utilizará como criterio de referencia el nivel de criticidad que se asigne, que es lo que Maxi comentó, que va del 1 al 4, y su nivel de impacto estimado. Y en el nivel de impacto que se desarrolla muy poco, dice que tiene que ver con el tipo de proceso que afecte, la cantidad y la característica de los usuarios cuyos datos fueron comprometidos y las competencias propias del organismo. Yo coincido totalmente, porque esto implica de que para poder medir ese impacto, previamente necesitamos por lo menos tenernos una clasificación de información en ese organismo, porque no toda la información tiene el mismo valor. Entonces, el malware, porque sí, clasificarlo como alto, sin saber a qué le está pegando, me parece que estamos por ahí dejando de mirar algo importante, que es cuál es el bien jurídico afectado. Porque desde el punto de vista penal, en definitiva, la importancia del delito tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que se está dañando? Porque si lo que se está dañando es información totalmente irrelevante, no sé, información pública, que son sentencias que están copiadas en otro lugar, estamos hablando de un lugar, no sé, de un poder judicial que ese tipo de información no tiene tanta importancia porque es recuperable y porque es público, es muy distinto a otro tipo de información. Entonces, creo que un poquito se pierde eso, en que es un poco el fenómeno que pasa, permítanme hacer este... Que siempre sucede este tipo de aspectos cuando se intenta protocolizar algo. O sea, yo creo que el trabajar en materia de incidentes de ciberseguridad, como hacer como recolección de evidencia digital, viste que cuando intenta hacer un protocolo de recolección de evidencia, siempre terminan siendo incompletos o siempre falta algo porque quedan desactualizados rápidamente. Bueno, en esto un poco también, porque cuando se intenta hacer algo muy genérico, creo que se pierde de vista algunos aspectos que son claves, por lo menos para algunos casos, que son los que más nos importan a nosotros. Porque hoy mencionaban ustedes muy bien los casos que a mí que son los que más me importan, que es cuando hay una brecha de datos personales. Entonces, que en una guía de estas no se mencione, y haciendo una taxonomía como la dijimos, que es enorme, con una tabla enorme, y que no se mencione que puede aparecer un incidente de seguridad que afecte datos personales, me parece un montón.
Seguinos. Twitter, @securepodcast, facebook.com/secure-podcast, o entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Bueno, eso es lo que, digamos, la primera impresión cuando yo la leí. También es cierto que se confunde bastante, ¿viste? Lo que es la protección de datos con la seguridad de la información. Sí. Digamos, cuando se le reclama al Estado, se le reclama la protección de datos, y en realidad yo creo que si le exigimos seguridad de la información, los datos deberían estar implícitamente protegidos. No obstante, nos damos cuenta con esta publicación que todavía no está hecho desde el Estado, no se tiene todavía desde el Estado esta conciencia, vamos a decirlo, porque es parte de la concientización. O sea, que el Estado trabaje en conjunto para la aplicación de todas las normas que hay, porque en principio tenemos ley de protección de datos personales, no tenemos una ley de seguridad de la información. Este es el enorme...
Sí. Y no sé si la vamos a tener.
Estoy recopilando información de los países que están trabajando en leyes de ciberseguridad y estamos con Chile, Uruguay, no porque tenga ley, sino porque le está dando a la GESIC las capacidades de autoridad de ciberseguridad. Uh-huh. Está México trabajando en leyes, está unos cuantos países latinoamericanos están con leyes, con proyectos de ley de ciberseguridad. yo creo que no en lo inmediato, pero en un par de años lo vamos a tener. Espero que no sea fuerza de incidentes, pero bueno, el punto es que otra vez la protección de datos y la seguridad de la información todavía es como que no tienen una comprensión a nivel gubernamental, ¿no? Ese me parece que es un poco el diagnóstico.
Si te parece, Marce y Maxis, en plural, enganchamos esto que tiene que ver con la posible regulación de seguridad de información con este segundo tema que traíamos para abordar el día de hoy, que me parece que tiene mucho que ver, que es un cambio que hubo en los Estados Unidos, ¿sí? Con la SEC, que es la Securities and Exchange Commission, con una regla que cambió que tiene que ver con la notificación de los incidentes de seguridad de la información, que hay distintos cambios. Esto despertó algunas consecuencias y hay personas y organismos y empresas que levantaron la mano cuando salió esto, porque lo que obliga en principio, porque esto depende del tipo de incidente de seguridad, es a la notificación de los incidentes dentro del plazo de 4 días. Y esto y afecta, porque bueno, lo que obliga a hacer a los organismos, a las empresas que cotizan en bolsa, es a publicar, a reportar a través de un informe determinado, que creo que es el 4K, o el 8K, por acá lo tengo, qué es lo que pasó, digamos, el motivo y hasta dónde se sufrió el impacto, ¿sí?, del incidente de seguridad. Esto es algo que no estaba tan claro en los Estados Unidos y lo que creo que se está dando cuenta es que los incidentes de ciberseguridad pueden afectar notoriamente las cotizaciones de las empresas, como ha pasado. Digo, esto es información que lo podemos ver, porque siempre que salen los medios de que una determinada empresa, no sé, aparece una base de datos en la Deep Web, esto afecta y tiene consecuencias económicas importantes. Creo que va por ese lado, a intentar proteger un poco las consecuencias que están del otro lado y obligar a la participación de la Junta, que esto también es algo que tampoco estaba del todo claro. Les doy la palabra, no sé si quién estaba antes, si Maxi o Marce.
Bueno, te tomo la palabra, Marce, ya te la devuelvo rápido. No, comentaba acá esto del tema de las empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos. Sí. Tenemos el ejemplo claro de, creo que el año pasado o el anteaño, no recuerdo bien ahora, entre tantos incidentes, había tenido Mercado Libre y rápidamente publicó una versión muy resumida de lo que había pasado, pero producto de esto del deber de información que tienen las empresas con las personas que tienen bonos de las empresas o distintos tipos
los
de
accionistas, claro, sí.
Así que bueno, como un ejemplo argentino tenemos a Mercado Libre que lo tuvo que hacer. Y ahí no es simplemente porque Mercado Libre, que bueno que son, que proactivo, que sí, que trabajan muy bien, sino también por la obligación que tienen ellos del deber de información. Lo cual, también conectándolo con lo de Marcela, quizás no sé si sea necesario una ley específica que diga que todos tienen que tener seguridad de la información, sino que acá es como que se está regulando por áreas. O sea, el área financiera, en este caso, le pide medidas de seguridad razonable. Cuando hablamos de datos personales, le piden medidas de seguridad razonable o que informen de los incidentes. Así que lo veo como que no lo están regulando directamente, pero sí por otros lugares. Y acá también me pareció súper importante, que también nosotros lo estamos viendo con Marcelo en alguna de las empresas donde trabajamos, que el CISO, la persona que se encarga de la seguridad de la empresa, tenga una relación muy estrecha con la gente del negocio y le diga: che, mirá que si me atacan este sistema, se nos cae todo y no podemos vender. O sea, que se lo trate de llevar al llano, porque si no es como que siempre seguridad mete palos en la rueda, complica las cosas, hace todo más lento, porque dice, ¿por qué no pensamos en esto? Y no lo ven desde el lado del negocio, o que pueden dejar de producir, o que pueden dejar de vender, o que pueden dejar de existir por un ataque informático, como por ejemplo pueden ser los ataques de ransomware. Así que me parece súper atinado y muy necesario esto que están haciendo, por más de las críticas que también se están recibiendo.
Sí, en términos de los sistemas financieros, viste que la SEC es como nuestra comisión de valores, digamos. Una cosa es respecto de las inversiones, otra es respecto de las entidades financieras. Otro rubro es protección de datos, que en Estados Unidos lo toman más por defensa del consumidor, ¿no? La protección de datos, la protección del cliente. Y otra es estrictamente en seguridad o ciberseguridad, que la obligación en Estados Unidos está, lo dice un par de artículos, lo dicen, por las infraestructuras críticas. O sea, cuando las infraestructuras críticas tienen incidentes, tienen que notificar. Eso por el lado de Estados Unidos. Y esto de la SEC viene por información a los inversionistas. ¿Cuál es el punto? El tema es que si uno va a invertir, quiere saber cómo están gestionando el riesgo. Porque básicamente, en sistemas financieros, tanto en banco como en valores, digamos, el punto es cuán preparado están para estos incidentes, ¿no? Porque estar preparados y tener una buena gestión de riesgos es tener previsiones financieras. No es que digo, ah, lo superé, no, o contraté el seguro de acuerdo a lo que necesitaba, tomé todas las medidas, aseguré lo que tenía que asegurar. Entonces, desde el punto de vista, por eso digo, para protección de datos el objetivo es uno, para seguridad el objetivo es otro, para esto el objetivo es otro. De hecho, uno, ¿qué es esto? Darle información,
Confianza.
exacto, información para la toma de decisiones, dicen, ¿no? Que esto es, otra vez, en los sistemas financieros, esto es un principio de la gestión del riesgo, la divulgación sobre cómo cada entidad gestiona sus riesgos debe ser información publicada, ¿no? Entonces, esto lo que está haciendo puntualmente es llevar, por eso dice la información pública, porque una cosa es que yo le puedo decir al damnificado, y fíjate que acá lo que piden es que se haga público a los 4 días, ¿no? Además de notificar al regulador, en este caso la SEC. Y entonces, digamos, ahí, por ahí, para la gente en general, no presenta matices, pero la verdad es que son objetivos diferentes, y de hecho, porque además da requisitos de seguridad, porque siempre que hay notificación de incidentes hay requisitos de seguridad. El punto es que dos de los que tenían que votar por esta norma habían votado ne de manera negativa porque decían que la SEC no tenía capacidad para controlar. Otra vez, los recursos humanos en temas de ciberseguridad son escasos y en general cuando la organización no es, o sea, si la misión de la SEC no tiene que ver con seguridad de la información, la misión de la seguridad de la información lo hace CISA, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad e Infraestructura. Entonces, ahí es otra vez, todavía son un tema que están como en construcción, no
Y
están.
también, qué difícil, Marce, y te pregunto, Maxi, esto de, ¿qué opinás vos de cómo hacer transparente tu nivel de potencialidad ante la respuesta? Digo, porque uno de los ejemplos decía Marce, bueno, si yo te demuestro que tengo contratado un seguro, bueno, a un inversionista un poco le digo, bueno, si llega a pasar algo, hay un seguro de responsabilidad civil que va a responder. Entonces, bueno, me da cierta tranquilidad, ¿no? Esto es como salir a prestarte el auto y saber que está asegurado. Ahora, saliendo del seguro, qué difícil es, qué evidencias te voy a mostrar, qué te puedo mostrar para brindarte confianza. Porque esto, en el fondo, la clave, lo que no se quiere perder es la confianza en las inversiones, que es lo que decía Marce.
Sí, no, sin duda. Pueden haber diferentes, no sé, certificaciones, diferentes regulaciones o alineamientos de estándar, pero si sucede un incidente y este incidente no está siendo comunicado, la credibilidad que se va a perder a los clientes o mismo a los inversores es muchísimo mayor. Y bueno, no solamente, digamos, a los inversores actuales, sino a los potenciales inversores adicionales que se puedan sumar en diferentes rondas de inversión o escalar diferentes tipos de ataques. O sea, es mucho mayor. Hace poco, bueno, han sucedido incidentes y tienen que, digamos, hacer empresas públicas, tienen que ir atrás de esta obligación de publicarlo, y ahora se está formalizando. Lo bueno es que se está formalizando, y coincido con lo que decía Marce, que se qué es que hayan votos negativos diciendo, bueno, pero no tiene la capacidad para controlar. No, no va a ser quién te va a controlar, sino quién te va a pedir que lo haga para que darle seguridad a los inversores de dónde están poniendo su dinero.
Claro.
Y bueno, también a los clientes también, si deciden confiar o no en, digamos, en las políticas de seguridad que tengan, ¿no? O qué tanta transparencia pueden llegar a tener.
Yo también, ¿sabés qué, en qué pienso? Que esto, y lo digo a modo personal, nosotros ahora trabajo para distintas empresas, estamos haciendo como relevamientos, auditorías a distintos proveedores de servicio, precisamente para poder probar nuestra diligencia en materia de ciberseguridad, ¿no? Desde las empresas de mis clientes. Y una de las cosas es, yo no voy a poder controlar si lo que vos me estás declarando en esa auditoría es cierto o no, porque no tengo la factibilidad técnica. Digo, no voy a ir hasta la empresa, o sea, al data center tuyo a chequear si vos tenés más el firewall que me decís que tenés. Lo que pasa es que, ¿para qué me sirve? Porque yo tomo lo que vos me decís como una declaración jurada. Y si llega a pasar algo a futuro, yo tengo por lo menos un punto cero de contraste, es decir, vos en julio de 2023 dijiste que tenías esto, esto, esto y aquello. Y cuando algo pase, por lo menos tengo con qué contrastar. Porque creo que el fenómeno que está pasando hoy es que los incidentes están ocurriendo y nadie dice qué es lo que está haciendo. O sea, hay mucha caja negra, ¿viste? Hay mucho diciendo, bueno, nosotros tomamos medidas razonables de ciberseguridad. ¿Cuál estás tomando? ¿Me entendés? Me parece que un poco también sirve para eso, hacer público.
Perdón, sí, pero hace poco leí una respuesta que decía todas las medidas.
¿Cuál te decís? ¿Qué tenés? Todo. Yo hice todo lo que hay que hacer.
Todas. No hay respuesta que signifique un desconocimiento total que decir todas. O sea, ¿qué son todas las medidas? Que yo digo, yo analizo básicamente los frameworks, que yo, el del NIST, solo el 853 tiene 1020 medidas. O sea, es, por eso otra vez es gestión del riesgo, que creo que en Argentina es un lugar donde hay poquísima cultura de gestión del riesgo, porque obviamente no se puede pedir que una empresa gaste infinitos recursos en seguridad, es ridículo también. Entonces, bueno, sí, empezar a tener metodologías para gestionar el riesgo, decir, bueno, yo estoy preparado para este, este y este otro escenario, ¿no? Porque finalmente creo que de un ransomware hoy no se salva nadie. Entonces digo, haber contemplado y presentar un plan donde cualquier organización se preparó, ¿no? Razonablemente sí, qué sé yo, sí, tiene los backups, cómo conecta los backups, cómo tiene antivirus, cómo tiene firewall, cómo, o sea, hay medidas que, porque digamos, más o menos que trabajamos en seguridad, sabemos que pueden ser muchísimas las medidas,
sí,
¿no?
Sí, pero tenés lo básico.
Pero tenés, de acuerdo a los procesos que vos tengas, claro, al tamaño,
a
los factures, sí, no es lo básico. Lo básico no es lo mismo para una pyme que para una grande. Sí. Entonces,
que esa, Marce, eso que vos decís, ¿te acordás que era una de las grandes críticas cuando la Dirección Nacional de Protección de Datos tenía las medidas de seguridad divididas en tres categorías? ¿Te acordás que tenía las medidas básicas, medias y críticas? Y una de las grandes críticas era, depende de qué tipo de organización seas. Porque si vos sos una organización grande que tenés otro tipo de responsabilidad, con lo básico no te va a alcanzar. Entonces, eso es un poco, fíjate lo que sea hoy, eso es lo negativo de generar documentos en donde protocolicemos o hagamos reglas un poco más estrictas. Yo entiendo que después si uno lo deja demasiado abierto desde lo legal, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es la medida actual y el modelo europeo? Cada uno que haga su evaluación de impacto y de acuerdo a la gestión del riesgo que considere, tome medidas de seguridad debidamente fundadas. Pero ¿quién lo hace?
Digo, por eso, el punto está ahí, creo que es yendo a formalizar, ¿no? Formalizar, ¿qué quiere decir? Yo digo, bueno, yo me basé en un estándar internacional. Más allá de que hay medidas recomendadas, creo yo, la Agencia Española de Protección de Datos da medidas recomendadas, uh-huh, y además tiene, de última, el Estado, la Administración Pública, tiene reglas bastante claras con el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, hay un ecosistema donde uno puede decir, bueno, ¿en cuál estándar tomaste de referencia para implementar, de acuerdo a tu gestión de riesgos, estas medidas? Entonces, por eso hay, digamos, hay que empezar a tener estándares de referencia, requisitos mínimos y gestión de riesgos. Una lista de medidas fijas seguro que no funciona.
Sí, va a quedar desactualizado enseguida.
No, y además porque pueden ser 10 personas y manejar millones de datos, o 3 personas y manejar millones de datos personales, o pueden ser 100 y hacer todo manual. Entonces no depende de la cantidad de personas, no depende solo del nivel de facturación. Entonces ahí sí, cada autoridad puede poner el ojo en qué es lo que le está, o sea, qué es lo que está protegiendo, ¿no? Como decías vos por ahí, hablando en términos de bien, ¿a qué es lo que protege la SEC? ¿Qué es lo que protege la protección, la Agencia de Protección de Datos? ¿Qué es lo que protege la seguridad de la información, ¿no? En términos de servicios, puede ser la provisión continua de servicios, o hablar de interrupción. Entonces, me parece que es como ir profesionalizando, ¿no? Esto de la seguridad de la información. Me parece que en términos profesionales, uno puede decir más o menos si tomó las medidas necesarias, analizando la documentación o analizando o viendo si realizó análisis de vulnerabilidades, pentest, cada cuánto lo hizo, ¿no? Pero bueno, todavía estamos un poco inmaduros, ¿no?
Sí, pero bueno, pero es un poco lo que quería mostrarle para el capítulo de hoy, para los que se prendieron un poquito más tarde este podcast. Bueno, tiene que ver con esta nueva guía de reporte de incidentes de ciberseguridad que salió para la administración pública en Argentina. Y también aparte estuvimos comentando algunas actualizaciones sobre las normas en la SEC de notificación de incidentes de ciberseguridad, que cambia el plazo a 4 días y todas las consecuencias que esto ha traído. Algunas palabras para ir finalizando. Maxi Soler.
Sí, yo coincido con lo que decía Marce Pallero, esto de por lo menos es algo, ¿no? Le falta madurez, le falta todavía varias vueltas de rosca, un poco de pulirlo, y bueno, en la generalización a veces también se pierden esos detalles. Pero por lo menos es algo, digamos, esto es el puntapié, y es lo que muchos estábamos esperando que apareciera. Creo que también este cambio de la SEC, digamos, va a ayudar a empresas y a inversionistas a decir en cuáles invertir, en cuáles van a tener mayor transparencia, o en cuáles, digamos, van a tomar, van a alinear a estas nuevas medidas. Así que me parece que para nosotros, digamos, que trabajamos en seguridad, es una evolución y está bueno. Menos son los primeros pasos de algo que esté bien.
Buenísimo, Maxi. Muchísimas gracias. Maxi Macedo, agradecerte tu rol de panelista invitado en el podcast de hoy. Algunas palabras finales para cerrar este capítulo.
Y coincido con lo que también venía diciendo Marce Pallero, el tema de es necesario esto de que haya estándares, pero bueno, cada organización tiene que hacer su adaptación y no seguir una lista, no pedir ese checklist o ese template para aplicarlo, sino que tienen que hacer un análisis a conciencia, tomar lo que ellos consideren más adecuado y realizable para su organización en un plazo que se puedan establecer y definiendo prioridades, y que puedan ser lo más resiliente posible. O sea, nosotros por ahí, cuando hablamos con las organizaciones, tratamos de bajárselo a tierra y decirle, mirá, si te viene una piña acá y te rompen este servidor, ¿cómo te levantás? O sea, tratar de tener en cuenta la continuidad para explicarlo de la mejor manera. O sea, ser resiliente, te metieron una piña enfrente, bueno, ¿cómo hacemos para levantarnos? ¿De dónde agarramos y cómo hacemos? Entonces tratar de escribir ese plan B lo más fácil posible, y en ese caos, tratar de documentarlo para informarlo de la mejor manera, y que alguien también lidere. Es importante esto de los líderes de los incidentes que tienen que aparecer.
Y esto está bueno. Bueno, a nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿viste? Encontrarte con clientes, gente que te dice, pero ¿quién va a querer mi información? ¿Por qué a mí? Digamos, ¿viste? Que como que piensa que el delincuente lo toma a nivel personal. Digo, no entienden que el cibercrimen a otra escala, digamos, no tiene identidad. Maxi Soler, algunas palabras finales. Y aparte está bueno, me quedo pensando en que esto siempre sirve para justificar, viste que uno de los grandes desafíos anuales es, necesitamos recursos en seguridad de la información, Entonces, el hecho de que existan obligaciones nuevas, de alguna forma te va empujando un poquito y te va dando un poquito más de espalda para poder pedir más personal, para poder pedir más recursos, que siempre es un desafío. Marcela Pallero, agradecerte tu nueva incorporación a este equipo de Secure Podcast. Algunas palabras finales.
Bueno, muchísimas gracias otra vez, muy cómoda. También soy un poco admiradora de todos y de cada uno de ustedes en sus trabajos, así que, nada, muy lindo, gracias por compartir. Y respecto de esto, yo creo que es un camino que estamos empezando. O sea, ya los que trabajamos en seguridad sabemos que esto es un problema grave, pero creo que el público en general se está enterando ahora. Y este es un camino que es la formalización de los procesos, de las regulaciones que ayuden a que esto se tome un poco más en serio. Así que ahí, a seguir leyendo y viendo qué sale.
Buenísimo, Marce, muchas gracias. Maxi, ¿nos recordás las redes, por favor?
Sí, nos pueden seguir en Secure Podcast, obviamente, el sitio web, securepodcast.com, estamos en Instagram, Secure Podcast también, estamos en Twitter, Secure Podcast, y si no me olvido alguna más, bueno, en Spotify, iTunes, iVoox, estamos ahí disponibles. Así que nos buscan y ahí van a poder ver los capítulos anteriores.
Pueden escuchar. Con esto damos cierre a nuestro capítulo número 62 de Secure Podcast. Les agradecemos el tiempo y hasta la próxima.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.